ATP.
Cuate Tortuga.
Ea, ea, ATP.
Fuga de Tortugas. El programa que viene a salvar a la tele del nuevo milenio.
Y si le sobra Piolín, también a la radio.
Veinte minutos han pasado de la hora 11 y continuamos el viaje. En este puerto dialogaremos con un amigo con el que hace bastante teníamos ganas de hablar. Y la verdad que el fin de año hace propicia la ocasión para una suerte de pasando revista, como escribimos en el Face. De algún modo también evocando aquella clásica sección de La Noticia Rebelde, un programa histórico y que significó mucho para mí, en este caso, de los años 87, 86, 88. Y ahí andaban Castelo y compañía pasando revistas, haciendo pelota las notas que aparecían en las revistas del momento, la revista Gente, todo ese tipo de revistas. También una sección radial fue pasando revista, no sé si con ese nombre, pero en definitiva era prácticamente lo mismo. Así que la idea ahora no es hacer eso, pero sí pasar revista a lo que ha sido el 2016 para Freddy Álvarez. De él estoy hablando. Freddy, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Chino. Muy bien, la verdad que muy bien.
Gracias por estar acá. Y cuando hablamos de echar un vistazo sobre este año que se va, en tu caso hay como varias áreas para mirar, ¿no? Porque tenés tu programa radial, tenés el Boliche Ivy Road, del que sos uno de los dueños, Boliche Marplatense, por el que pasa desde hace años lo más granado del rock y estilos afines, argentinos y también artistas foráneos, y alguna otra cuestión. Bueno, también organizás recitales fuera de ese boliche, en Bolívar has organizado mucho, y seguramente en esa materia tenés cosas para comentar de lo que ha sido el año y de lo que proyectás.
La verdad que sí. Muy muy contento primeramente con lo primero que nombraste, y por supuesto un admirador de Pasando Revista y de Adolfo Castelo, que tuve el gusto de conocer y fue un irreemplazable, ¿no? Increíble, Adolfo Castelo. Pero bueno, el 4 de enero empezamos un programa de radio con una idea mía, y tratando de hacer el programa que yo tenía pensado en la Universidad de Mar del Plata, en la FM 95.7 de Mar del Plata. Y terminando el año, la verdad que pasaron figuras increíbles, en las cuales algunas en vivo, que tuvimos la oportunidad, que vinieron a actuar en Mar del Plata, y algunas otras telefónicas, tanto en mi boliche, por Ivy Road, porque fueron a tocar a Mar del Plata. Y te podría decir que pasó casi todo lo que uno tenía pensado.
¿Quiénes, por ejemplo, o a quiénes recordás especialmente que con los que pudiste charlar en el programa?
Mira, Javier Martínez estuvo 2 horas en el piso en vivo charlando, que fue increíble lo que pudimos hablar, pero pasó todo. Te diría, Alejandro Medina, después de la posoperación, en la cual estuvo muy mal y se le siente la respiración, que estaba muy complicado. De Almendra hablaron los tres que están vivos, Edelmiro Molinari, que fue deliciosa la entrevista, Rodolfo García, 2 veces, y Emilio Del Guercio, que hacía muchísimo que tenía muchas ganas de hablar con él, porque aparte es un artista en el área gráfica, tiene una productora con su mujer, Arias Del Guercio, y también hacen el programa de televisión, que todos los años le van agregando algunos capítulos.
Sí.
Así que
¿Cómo es que se llama el programa? ¿Cómo lo hice?
Sí, ¿cómo lo hice? Sí. La verdad que un gusto. Gente muy allegada al Flaco, hubo algunas perlas, por ejemplo, hablamos con Gustavo Spinetta,
el hermano
que también
hermano y baterista en parte de la carrera del Flaco, en alguno, sí, de los discos del Flaco está él.
En Artodo, mirá.
En Artodo,
así que
nada menos.
Que no es nada poco. Desde la casa donde ensayaba Almendra, la casa familiar, vive Gustavo.
El tipo los atendió desde ahí.
Sí. Y vos sabés que el Flaco tenía una anécdota muy buena en Mar del Plata, que en algún momento, en un camarín, le dijeron, lo llamaron artista. Y el flaco le contestó: no, ojo, que en mi familia el artista es Gustavo. Es decorador y aparte hace manualidades, así que un tipo delicioso para hablar. Y otra entrevista increíble fue la de La Vieja Barrios.
Aníbal La Vieja Barrios.
Aníbal La Vieja Barrios.
Sí. Colaborador histórico del flaco.
Exactamente, su plomo, su asistente personal, como dice él.
El tipo que le llevaba los mates.
Exactamente, pero el tipo además, que convivía a diario, porque aparte de eso era la persona que abría y cerraba el estudio de grabación La Diosa Salvaje del flaco.
Mirá si le tendría confianza el flaco, le había dado la llave del estudio, nada menos.
Exacto, y la vieja nos contó que se había mudado ahí a la vuelta del estudio porque la verdad que el flaco lo requería muchísimo. Nos contó muchas anécdotas jugosas, como que el flaco le encantaba agasajar a la gente que iba al estudio. No preguntaba tampoco mucho por los números, sino que él, si le gustaba el artista, iba y grababa en el estudio de él, por más que los números no fueran tan claros, ¿no?
Sí.
Y que iba a la panadería y los recibía todas las mañanas con el desayuno y con las facturas calentitas. Y al mediodía les amasaba o les cocinaba también.
Claro, agasajar en el lenguaje y en el universo de Luis Alberto Spinetta, agasajar implicaba cocinar. Era un chef apasionado y que con los años se había vuelto experto en comida japonesa, comida de otras latitudes, comida argentina, infiero que también, muy aficionado a las pastas como buen tano que era y que se reivindicaba. Y él les hacía comida, almuerzos, cenas a su gente, a los que iban a grabar, a sus músicos, a su familia, amigos.
Y les decía la frase que está muy buena, dice: con el estómago lleno todo el mundo hace mejor música. Así que los esperaba para desayunar y también para almorzar. Son apoteóticas por ahí las pastas que le hacía Dante cuando grababa Ilia Kuriaki.
Claro.
Bueno,
qué lindo haber comido esas pastas, ¿no? Decir que no llegamos.
Y esas sobremesas, ¿no?
Lo que han sido esas sobremesas. Bueno, Javier Malosetti, el bajista, también del flaco en una etapa de su carrera, dice que en esas sobremesas eran tremendas, porque para ir el flaco cazaba la viola y se ponía a hacer alguna cosa,
de
temas que nunca había tocado, temas de él, temas de otro, así con total naturalidad, como quien se pone a jugar con un, no sé, con un palillo, no sé, con una amiga, esos que por ahí con una amiga, amasan una amiga. Bueno, el flaco amasaba canciones después de haber amasado las pastas, y los privilegiados que estuvieron ahí, por ejemplo Javier Malosetti, dice que se te caían las medias.
Sí, bueno, 10 en Martropía cuenta mucho de esas sobremesas, que el flaco, es verdad, agarraba la guitarra y hacía cualquier cosa. Y aparte era muy divertido, el flaco era un tipo muy divertido.
Contra lo que en algún momento se pudo llegar a creer, era un tipo que tenía mucho humor, sí.
Sí, exactamente.
Había que, por supuesto, conocerlo, ¿no?
Pero no...
No era Jorge Corona que tiene un chiste frente a cualquier cosa que le preguntan.
Un humor muy sutil, muy fino.
Claro.
Y no era un tipo, impostado, que vos decís... bueno, se puede ver en la grabación ahí de Cantora con Mercedes Sosa, o hay muchas grabaciones del flaco realmente que tenía una chispa encendida permanentemente.
Freddy, fuera de lo que ha sido el programa, que te pregunto de paso, ¿cómo se puede escuchar ese material? ¿Cómo se puede escuchar ese botín de entrevistas que reuniste este año en tu programa de radio en la Universidad de Mar del Plata?
Mira, estamos atrasados de subirlas a nuestra página de Facebook. El programa se llama Bienvenidos a Nuestro Lado Oscuro, como una canción de Riff, ¿no? Una de Papo,
sí.
El título. Y vamos de lunes a jueves, de 20 a 22 horas. Estoy tratando de que en alguna radio de Bolívar lo pueda retransmitir, porque también tiene una parte que es las repeticiones sábados y domingos de 17 a 19, que donde hay un seleccionado de las cosas que hacemos. O sea que en la mitad, en 4 horas, resumimos 8 horas de la semana. Y si no, por internet, entras a www.mdp.edu.ar.
Bien.
mdp.edu.ar.
Desde el punto de vista de tu rol como uno de los dueños del boliche Abbey Road, ¿cómo fue el año? ¿Qué cosas destacarías?
Mira, a contramarcha de todo lo que fue la actualidad del país, nosotros tuvimos un mejor año que años pasados. O sea, trabajamos más, invertimos más, arriesgamos más. Con el tema de las bandas es un poco complicado la parte económica hoy por hoy, porque uno tiene que traer a los músicos de Buenos Aires generalmente, o de La Plata, o de algún lugar que no es Mar del Plata. Tenemos mucho marplatense, pero también apostamos a la música de afuera. Entonces eso la parte del transporte, viste, se va ajustando por el valor de la nafta, ¿no? O sea, casi a precio de dólar. Entonces eso se ha incrementado muchísimo el costo del transporte, y uno trata de que el cachet, viste, también se incremente, sí, a ese paso. Entonces es más difícil traer gente de afuera, pero hemos tenido un año impresionante. Igual trajimos las bandas que quisimos. Ahora la semana pasada el 8 tocó Masacre, ahora el 12 Todos Tus Muertos, que se vuelven a reunir, sí, la nueva reunión. Estamos buscando los Cafres para enero, que nunca estuvieron. Tocó Eruca Sativa el 29 de noviembre. La verdad que han tocado casi todos. Tocó Nito Mestre en octubre, el 22 de octubre. La verdad que nos damos muchos gustos.
¿Se puede hacer algo con Bolívar, Freddy? Te pregunto por último, porque en algún momento hiciste muchas cosas con Bolívar, con la gente de la Vizcaína, y acá pasó algo inédito que no sé si hemos sabido mensurarlo en su debida magnitud, porque durante los años 2009, 10, 11, 12, ponele del 2009 al 2014, hubo ahí un lustro en el cual, a razón de una vez por mes, redondeando un promedio, sí, tocaron en Bolívar los tipos más pesados del rock nacional, del ahora y del ayer y del siempre. Y eso es algo inédito en Bolívar, porque siempre decimos, y lamentablemente es así, porque están los archivos, no es que a uno se le ocurra. Bolívar no es un lugar al que por tradición hayan venido artistas consagrados o conocidos de rock. Se recuerda que en una década prácticamente vinieron Virus y Juan Carlos Baglietto, que no sé si es estrictamente rock, vamos a suponer que sí, y nada más. Se recuerda que antes de eso una vez vino León Gieco, pero nunca se dio una continuidad. Durante esos cuatro años que yo te digo, redondeando, 2010-2015, prácticamente una vez por mes venía un artista grosso del rock nacional. Después eso se cortó. Es inevitable preguntarte a vos, Freddy, como representante artístico, como tipo que quiere hacer cosas en Bolívar, como tipo que ama Bolívar, que se reivindica como bolivarense y que viene seguido por la ciudad, si en el 2017 se puede dar algo en este sentido.
La verdad es que se puede dar desde mañana. Tenemos propuestas para venir. Todo el mundo quiere venir. La verdad que uno habla y el que ya pasó quiere volver, y otra gente también quiere venir, pero no hay, lo que hoy no hay es un apoyo empresarial. O sea, no hay plata, no quieren invertir, o por lo menos la gente con la que yo me vinculo no quiere arriesgar o no quiere trabajar seriamente. Ese es el problema, nada más que eso. Yo en muchos casos puse la vida para que vinieran, porque realmente venían mucho más, a lo mejor como en el caso cuando vino David Lebón, que estuvo acá presente en vivo, sí, en el programa.
Ahí sentado donde estás vos.
La verdad que venían en mi auto, o lo llevaba yo después a Mar del Plata a tocar a mi boliche y viajábamos en mi auto. En el caso económico, así, daba todas las facilidades. Te puedo asegurar que yo ponía la seña, yo trataba, a veces ni ganaba, solamente por el hecho de traerlos a Bolívar. Pero en este momento no hay riesgo, no quieren invertir, y está todo, te digo. Estábamos hablando recién de Javier Martínez, que es un prócer del rock nacional, tocó en el Gran Rex el viernes con Willy Quiroga, y tiene una gana bárbara de venir. Y cualquier artista o músico donde vos le proponés ir a Bolívar, sabe que acá tiene mucha gente, el interior es mucho más cariñoso.
Sí, sí, están disponibles.
Están disponibles,
exacto. Y a través del Estado Municipal, ahora hay un nuevo director de cultura, sé si es posible hacer algo por esa vía.
Estuve reunido hace 3 meses con Pablo Buca, la verdad que tuvo la mejor conmigo, hablamos, tiramos muchos proyectos, pero todavía no hemos concretado ninguno. Y la verdad que le tiré en todos los órdenes, ¿eh? Por ejemplo, para el cine, estreno de película, Luis Ortega quiere venir a presentar su última película y quiere venir a dar una charla de cine, y está pendiente también. Rodolfo Palacios quiere venir a exponer sus libros. Sebastián Duarte quiere venir a exponer sus libros. Hay 10.000 artistas que quieren venir a Bolívar y que saben que es una buena plaza y que tienen ganas de salir al interior y conocer la gente. Y Bolívar, la verdad que lo que vos decís, fue un polo a nivel musical.
Se había vuelto un polo a nivel musical, un polo regional, claramente, porque yo creo que lo que pasó acá en esos 4 o 5 años no sucedió ni siquiera en Olavarría, que sí tiene una tradición mayor en cuanto a programar bandas de rock, pero claro, estamos comparando a un pueblo que cuadruplica en población, ¿no? Por ahí es otra cosa, y con un fuerte arraigo de pibes por la universidad y demás, pero aún creo que superamos a Olavarría.
Y ojo, que yo tengo palabras de agradecimiento para todo, para la gente, para la radio, para la Vizcaína. O sea, no es que digo lo que se hizo no se puede llegar a hacer, o despotricos por algunas cosas que hicieron desprolija, para nada. Uno tiene la mejor voluntad y poner toda la capacidad y el esfuerzo para que siga sucediendo. Vos Day quiere venir, lo dijeron ellos, y los números son irrisorios a veces, ¿eh?
Sí, Javier Martínez, yo de reciente comentaba fuera de micrófono, tuve ocasión de hacerle una entrevista para el diario La Mañana en el año, creo, 2011 o 2012, en ocasión de un show que brindó en un lugar que lamentablemente ya no existe más, Jazzy Pop, dado que su dueño, el Negro, sí, González, Negro falleció, González, creo que el año pasado. Y el propio Martínez, nada de que su representante, ni que su bajista, ni que el tipo del boliche me lo dijo, sino que el propio Javier Martínez me dijo: yo quiero ir a Bolívar, ¿cómo tendría que hacer?
No, bueno, Javier quiere salir para todos lados, lo único que quiere es tocar, es tremendo.
Bueno, ojalá se dé.
Puede dar hasta una clínica de batería.
Porque además está eso, ¿no? Podrían venir a tocar y dar una masterclass.
Siempre algo más. Es uno de los músicos más lúcidos del rock nacional, sin ninguna duda. Te da cátedra de cualquier cosa. Es un tipo brillante, inteligente.
Freddy, gracias mil, como siempre.
No, gracias a vos.
Que termine muy bien el 2016, que el 2017 sea aún mejor, si se puede.
Bueno, gracias a vos, y gracias al programa Fuga de Tortugas.
El amigo Freddy Álvarez pasó por el programa, nos hemos dado el gusto de charlar un rato con él respecto de lo que fue el año y también de lo que proyecta.
Cambiaste la forma de vestir.
¿Cómo? ¿Tropezaste en la largada? Fuga de Tortugas. Un parche en el ojo para que veas mejor.